Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. El tema del mensaje en esta mañana, el modelo para la unidad espiritual. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, esta mañana ponemos en tus manos este mensaje, este sermón. Pedimos que tú hables a nuestros corazones. Que tu palabra sea correctamente expuesta. Que nosotros podamos ser edificados a escuchar estas palabras. Que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas conversión, que tú traigas fe a aquellos que aún no te conocen, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, este es un tema, este pasaje bíblico, como le dije al inicio, formaba parte de un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, y es una de las declaraciones más claras acerca de lo que es la encarnación de Cristo. Pero antes de entrar en tema de qué es la encarnación de Cristo, es bueno que entendamos ese término. Encarnación viene del latín incarnatio, incarnatum, incarnare. Y para los cristianos es el momento en que el Verbo de Dios, Dios Hijo, se encarnó, tomó forma humana en la Virgen María por el poder del Espíritu Santo y asumió para siempre, vamos a tener esto en cuenta, asumió para siempre la naturaleza humana, sin dejar su naturaleza divina. Se unieron las dos naturalezas, y esto lo hizo en obediencia a Dios Padre para reconciliar a la humanidad perdida en el pecado original. Eso es la encarnación. Bueno, que usted se aprende ese término para que cuando yo vuelva a mencionarlo, ya yo no tenga que volver a definirlo. Y así aprovechemos el tiempo. ¿Qué le parece? Entonces, la encarnación es el milagro central del cristianismo. Es la suprema y más maravillosa obra que Dios haya hecho jamás en toda la historia de la humanidad. El milagro de milagros es el tema de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Como le dije, algunos eruditos creen que este pasaje fue primero un himno que cantaban los cristianos de la iglesia primitiva para conmemorar y celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Ha sido llamado una joya cristológica, un diamante teológico, cuyo brillo quizás tal vez no tenga paralelo en las Escrituras. Este pasaje bíblico. Así que señálelo ahí, subráyelo ahí, subráyelo. Con sencillez, mis hermanos, con brevedad, pero con una profundidad extraordinaria, este pasaje describe la condescendencia de la segunda persona de la Trinidad para nacer, para vivir y para morir en forma humana con el fin de lograr la redención de la humanidad caída. Sin embargo, por insondable y profundo que sea este pasaje en lo teológico, también es un pasaje ético. No solamente teológico, es ético. La primera frase que se encuentra en el verso 5, por favor léalo conmigo de nuevo, dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.
Este pasaje deja en claro que el propósito primordial es animarnos a nosotros, los cristianos, a vivir como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de que un pasaje teológico tremendo, profundo, precioso, maravilloso, pero el fin principal es este. Pablo no solo quiso describir la encarnación para revelar esas verdades teológicas que se usa mucho en los seminarios, en cualquier estudio bíblico. Eso son admirables, claro está. Pero él presenta un ejemplo supremo e inigualable de humildad que sirva como la motivación más poderosa para la humildad de nosotros los cristianos. La encarnación llama a los creyentes a seguir el ejemplo incomparable de humildad, de renuncia, de entrega, de sacrificio y de amor abnegado de Jesús para con la humanidad, pero también al enfrentar la encarnación en obediente sumisión a la voluntad de su Padre. Porque en las Escrituras nosotros leemos esto, en Juan capítulo 3, en Lucas capítulo 2, Juan capítulo 5, Juan capítulo 12, Juan capítulo 15, habla acerca de esta, de ese grado de entrega, de sumisión del Hijo a Dios el Padre. Entonces, en el versículo 5, Pablo pasa de la exhortación a la ilustración. Y la frase es, que hayan ustedes esta actitud, o como dice la Reina Valera, creo que dice, que hayan ustedes este sentir. Está relacionado con lo que antecede, lo que hemos visto en las semanas pasadas, y lo que sigue. Alude al principio de lo que él acaba de plantear en los versos 3 y 4, de los cuales estuvimos hablando el domingo pasado. Como dice el apóstol Pablo, nada hagan por egoísmo, nada hagan por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro, ¿como qué? Como superior a usted mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Él está hablando acerca de eso. Entonces, por otro lado, él se proyecta a la ilustración de este principio en ese cumplimiento perfecto en Jesús, como nosotros lo vamos a ver en los versos 6 al 8. Es decir, el ejemplo, el modelo para la humildad del creyente, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces, la finalidad del creyente con esa actitud, con ese sentir, es la unidad espiritual de la iglesia, como nos dice el verso 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad de la iglesia solo puede surgir de una actitud de verdadera humildad, de creyentes que en realidad se consideran a los demás como superiores a sí mismos. La actitud, el sentir que tuvo Cristo Jesús cuando Él se manifestó aquí en la tierra, cuando Él se encarnó. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 2, 6, que el que dice que permanece en Cristo, ¿debe de qué? ¿Quién se sabe ese verso? Debe de andar como Él anduvo. ¿Usted permanece en Cristo? La palabra de Dios le dice que usted debe de andar como Él anduvo. Jesús también dijo en Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él añadió, si ustedes aprenden eso, hallaréis descanso para vuestras almas. Usted tiene un alma inquieta, un alma que no encuentra descanso, quizás todavía no ha aprendido la humildad. Quizás no ha aprendido a llevar el yugo de Cristo. Hay en ustedes esta actitud, hay en ustedes. No se refiere a la virtud del creyente como individuo, sino que se dirige a toda la iglesia. A esta iglesia, como decíamos el domingo pasado, que es tan propensa a las divisiones, a las contiendas producto del orgullo y la vanagloria, a esa iglesia, como en el caso de Filipenses, que a pesar de que tenía sana doctrina, a pesar de que era una iglesia que no se había apartado como la iglesia de los Corintios, también podía caer en este pecado. Toda la iglesia debe demostrar la humildad del Señor, esa humildad que tuvo Cristo, esa actitud que tuvo Cristo durante su ministerio, porque Él es la cabeza de la iglesia. Una de las escenas más reveladoras de su humildad fue cuando Él lavó los pies de sus discípulos en la última cena. Quizás usted no sabe, ¿verdad?, porque nosotros no hemos vivido en el Medio Oriente, no hemos vivido en esa cultura ni vivimos en esos tiempos, pero la actitud, el lavar los pies a una persona solamente estaba reservada a los esclavos. Era una actitud servil. Solamente estaba reservada, vuelvo y repito, a los siervos del rango más bajo. Y a Jesús lo habían reconocido como Mesías, como libertador, como el Rey de Israel. Lo habían reconocido recientemente porque él había entrado triunfante en la nación, a la capital judía, a Jerusalén, había entrado allí. Y lo habían reconocido como tal. Y dice la palabra que Jesús sabía muy bien, eso está en Juan capítulo 13, que Él sabía muy bien que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, y con todo, en mansa humildad, con todo eso que Él sabía, dice Juan 13, que Él se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla, buscó un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Este gesto fue especialmente conmovedor, mis hermanos, porque los discípulos hasta este momento, insensibles al sufrimiento inminente que venía sobre Jesús, estaban ocupados en disputas para determinar quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos. El pasaje paralelo en Lucas capítulo 22 nos habla acerca de eso. Y esta demostración de humildad, el lavar los pies de los discípulos, ejemplifica con claridad ese sentir, como nos dice Pablo en ese pasaje, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que bien podría ser el acontecimiento que el apóstol tenía en mente al escribir este pasaje que estamos predicando en esta mañana. Hermanos, la vía de la humildad no es la del mundo. Es especial. No es la elección de sus líderes eminentes, los del mundo, de quienes se espera que tomen lo más selecto de todo para sí, que se les otorgan los máximos lugares de honor y respeto, y antes que servir, se supone que han de ser servidos. La mayoría de los judíos en tiempo de Jesús, entre ellos también los apóstoles, los 12 apóstoles, durante gran parte de su ministerio terrenal, esperaban que el Mesías viniera como un libertador que conquistara, que reinara, que recibiera honores. Al igual que aquellos judíos, si los cristianos hubieran tenido que imaginar un plan para la encarnación del Hijo de Dios, sin duda hubieran esperado que naciera en una familia ilustre, que recibiera la mejor educación, que estaría rodeado por las mentes más brillantes y los ayudantes más capaces. Además, viviría un ambiente suntuoso con infinidad de sirvientes que obedecieran sus órdenes y satisfacieran cada necesidad y cada deseo. Que estaría protegido por constantemente de peligros físicos y de críticas destructivas. Probablemente así era que lo íbamos a imaginar. Sin embargo, mis hermanos, esa no es la manera como Dios obra. Su Hijo unigénito nació en la familia más humilde, en el lugar más humilde. A los ojos de quienes lo rodeaban, incluso amigos y su propia familia, él vivía como un hombre cualquiera. Los 12 hombres que él eligió para ser sus apóstoles Eso, ese primer grupo, a excepción de Mateo, quizás eran, eran hombres con poca educación, eran hombres con pocas destrezas, eran hombres con poca posición social. Y él se sometió a cada humillación y afrenta de parte de sus enemigos y rehusó defenderse. El más digno llegó a ser el más bajo. Al presentar el ejemplo intachable de humildad de Jesús, Pablo también relata desde una óptica teológica el descenso del Hijo de Dios del cielo a la tierra. El apóstol Pablo en estos pasajes describe la elevada posición que dejó y luego presenta una serie de descensos desde aquella posición de gloria y honra a la humillación creciente. Veremos estas características paralelas en esta mañana en relación con cada una de las etapas descendentes que menciona este pasaje. Vamos a verlo. Pero antes de verlo, me gustaría que usted haga un ejercicio físico en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Todos. No quiero que nadie se quede sentado. Usted se va a ir hoy, y entonces si usted se va a ir hoy, usted se va a parar. ¿Verdad que sí? Todos. Yo quiero que usted no se acomode para buscar el suelo, porque estoy viendo que alguna gente está buscando como dónde acomodarse. ¿Eh? Eso es lo que yo único quiero, para que usted preste atención, porque si no usted está perdiendo el tiempo acá. Quizás algunos vienen obligados, ¿verdad? Los que son más pequeños, por los adultos, nosotros, bueno, y yo traemos, usted también trajo la suya, ¿verdad? Quizás algunos están enfermos, quizás otros están que no durmieron bien. Pero si usted no presta atención a este mensaje, usted habrá perdido su tiempo. Y Dios le va a reclamar eso. Amén. Así que no busque el sueño. No busque el sueño y póngase en una posición. Si usted no tiene una Biblia, póngase con alguien que está a su lado. Y sigue el pasaje bíblico para que el Señor no le bendiga. ¿Estamos de acuerdo? Puede sentarse. Muy bien, entonces vamos a ver la elevada posición que Jesús dejó. Dice el verso 6, ahí sí, búsquelo por favor, verso 6. La primera parte, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, el descenso humillante de Jesús fue de su posición exaltada. Esmirna, lo que yo acabo de decir, por favor, ponte aquí, porque te va a incomodar eso. Si usted ve a alguien que está en esa misma condición, por favor, dígale. Busque el otro sitio. Póngase aquí, por favor. También. Aunque le va a pegar un propósito de Estados Unidos. Dice que aunque existía en forma de Dios, antes, durante y después de su encarnación, él era por naturaleza, de forma plena y eterna, Dios. Jesucristo era desde la eternidad sin alteración alguna y siempre será en forma de Dios. Este término forma, que se traduce del griego, es la manifestación externa de una realidad interna. La idea es que antes de la encarnación, desde la eternidad, Jesús preexistía en forma de Dios, siguiendo igual a Dios, el Padre, en todo. Por su misma naturaleza y su ser interior, Jesucristo es, ha sido siempre y será siempre plenamente divino. Es lo que dice Colosenses 1:15, el pasaje que leímos al inicio. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan capítulo 1, verso 1 al 2, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 2 dice, el verso 14 dice, y aquel Verbo de Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 8:58, Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Cuando Jesús estaba orando antes de ser entregado, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hebreos también 1, capítulo 1, verso 2 al 13, nos dicen que Él es el resplandor mismo, la imagen misma de su sustancia. Él es quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo infinito se hizo finito, lo absolutamente santo llevó el pecado. Eso también nos dice 2 Corintios 5:21, que este que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa verdad del Evangelio, infinitamente maravillosa, cardinal, es imposible de entender, pero debe de creerse. Debe de creerse. No obstante a eso, mis hermanos, nosotros los cristianos somos hijos de Dios por adopción. Es bueno que siempre hagamos esta diferencia entre Dios Jesucristo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y nosotros los creyentes. A pesar de que nosotros somos hijos de Dios y gozamos de los mismos privilegios que hemos recibido a causa de Cristo y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, nunca seremos igual a ellos. Porque en nuestro tiempo hay un movimiento que quiere enfatizar que así como nosotros somos hijos de Dios, tenemos el mismo poder. Y hay un falso apóstol, apóstata, hereje de nuestro tiempo que dice que los cristianos son Jehová Junior. Junior es el término que se utiliza para hablar del hijo, ¿verdad? Jehová Junior. Es una gran herejía, mis hermanos, a pesar de que nosotros... Bueno, eso lo aprendió hace mucho, pero se descarrió después el hombre. Jesús Adrián Romero en su canción, no es como yo, dice ese himno. Y es lamentable, mis hermanos, que por desatender de forma egocéntrica el ejemplo y la enseñanza de su Señor, algunos cristianos se jacten de su posición como hijos de Dios, como hijos del Rey. Y muchos de ellos creen que merecen vivir como la realeza, a pesar de que el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, nos dice la misma palabra, muchas veces no tenía siquiera dónde recostar la cabeza. No se mire la diferencia. Él nos manda a nosotros, sus seguidores, a llevar su yugo, a llevar su yugo sobre nosotros y aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. No es por casualidad que la primera bienaventuranza de las ocho que encontramos en Mateo capítulo 5 nos diga que somos bienaventurados, somos llamados a ser bienaventurados, lo que son el creyente es llamado a ser pobre en espíritu, porque de ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Entonces vamos a ver esos pasos rápidamente en los cuales Cristo fue descendiendo como una escalera, el primer paso, el segundo, hasta llegar a ocho pasos. A ver cómo nos ayuda el tiempo en esta mañana. Primer paso, nos dice que Él no consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Eso lo dice el verso 6, la parte B. Desde esa posición exaltada como Dios, el primer paso descendente de Cristo fue ese, que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse. Aunque Él seguía existiendo plenamente como Dios en su encarnación, Él se negó a retener sus derechos y prerrogativas divinas. Ser igual a Dios es sinónimo de la frase anterior, en forma de Dios. Y aquí está repitiendo esa declaración verdadera, esa declaración esencial de Cristo. Pablo está recalcando la absoluta e incontestable realidad. Al hacerse hombre, Jesús no dejó, no perdió, no quedó disminuida en absoluto la realidad de ser igual a Dios. Con todo y eso, a pesar de que no perdió esto, Él mismo se limitó. Él mismo se limitó porque a pesar de que era Dios, durante su encarnación, Él no podía estar en todo lugar como Dios lo está. Esa fue la elección de Jesús. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa fue la elección que puso en marcha la encarnación. Él estuvo dispuesto a sufrir la peor humillación posible antes que exigir el honor, el privilegio y la gloria que le pertenecían a Él por ser Dios. No, mis hermanos, Él tampoco usó los poderes de su deidad soberana y permanente para resistirse al propósito de su Padre porque el precio fuera demasiado alto. Pero al creyente que en ese aspecto, oye, quieren exigir demasiado y no son capaces de darle nada por la causa de Dios. Él tenía todos los derechos, Él tenía todos los privilegios al ser Dios y nunca podía perderlo. Sin embargo, rehusó aferrarse a esa posición tan privilegiada para su propio provecho y tampoco la consideró como una posesión estimada que pudiera beneficiarle. En cualquier momento él pudo haber acudido al Padre y como dice Mateo 26:53, cuando el pobre Pedro va a tratar de defenderlo, imagínense ustedes, pero acá Pedro, déjate de esto. Tú no sabes que yo tengo la autoridad de pedir ahora mismo una legión de 12 legiones de ángeles y vendrían al instante. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Pedro? Si lo hubiese hecho, hubiese cruzado el plan eterno, ¿verdad? Pero Dios sabe mejor que nosotros. Esa actitud de entrega abnegada de sí mismo, de las posesiones, de la autoridad, de los privilegios, debería caracterizar a todos los cristianos. A todos los cristianos. Nosotros los cristianos deberíamos estar dispuestos a soltar las bendiciones que tenemos y que solo poseemos gracias a Él por la causa de Cristo. Ah, pero eso no, yo no me lo voy a dejar así, no. Esa es siempre la excusa. Nosotros como cristianos hemos sido separados del mundo como hijos de Dios. Nosotros compartimos la misma herencia con Cristo. Pero con todo y eso no debemos de aferrarnos a esos privilegios y bendiciones. Nosotros debemos de estar en el mismo nivel de Cristo y estar dispuestos a sacrificarlo todo por el bien de los demás. Segundo paso, verso 7, la primera parte, la primera frase, ¿qué dice? Si no, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Aunque era plenamente Dios, se despojó a sí mismo de todos sus privilegios. Ese término despojó viene de la palabra griega kenó, que significa saciar, que también significa, se traduce como algo vano. En Romanos 4:14 y en 1 Corintios 1:17 habla acerca de eso. Jesucristo se despojó a sí mismo de todo vestigio de superioridad, de todo privilegio, y se negó a hacer valer cualquier derecho divino para su provecho personal. El que creó todo, el que es dueño de todo lo que existe, lo entregó todo. Tenga eso pendiente. Es bueno que entendamos que Él no solamente se despojó de algunas prerrogativas divinas. Él no dejó de ser Dios, Él siempre ha sido Dios. Los cuatro evangelios también dejan claro que Él no abandonó su poder divino para realizar milagros, pero Él mismo, hasta cierto punto, se limitó Él mismo de hacer. Y por esa razón, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que cuando Él dice que el día y la hora nadie lo sabe sino su Padre, Él mismo en ese momento se limitó a saber la hora en que Él había de venir, pero no quiere decir que Él no lo sabe en esta hora. Bueno, que entendamos eso. Él tenía 5 derechos divinos de los cuales se despojó. Primero, se despojó de su gloria divina. Eso es lo que Él dice en Juan 17:1. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, y el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es lo primero. El Hijo de Dios dejó en ese momento la adoración de los santos y los ángeles en el cielo y se sometió a la incomprensión, a la negación, a la incredulidad, a las calumnias, a toda clase de persecución, a toda clase de injurias de parte de hombres pecadores. Él renunció a todo esplendor celestial para sufrir una muerte abyecta y dolorosa en la cruz. Eso es lo primero. Él no perdió su gloria divina, sino que más bien estuvo velada, escondida en su humanidad. Lo estuvo allí manteniendo. En un momento dado, cuando se transfiguró, estos apóstoles que estuvieron con él vieron esa gloria divina. Amén. Pero él mismo se limitó durante su ministerio. En segundo lugar, Jesús se despojó a sí mismo de la autoridad divina que él podía ejercer con independencia. Amén. Hasta ese momento, durante su ministerio, por eso él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así justo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es un pasaje que muchos testigos, los testigos de Jehová, utilizan como una forma de decir que Jesús era diferente, que no era divino, que estaba limitado. Esto nosotros lo vemos en este momento, en su encarnación. Él se está limitando en eso, siendo 100% humano, tomando forma humana, teniendo sentimiento humano, teniendo debilidades humanas, pero sin pecar, él se limitó. ¿Me entiende lo que le digo? En tercer lugar, él se, bueno, esto también tiene que ver con esto, el limitarse de sus atributos divinos, limitándose en el aspecto de que no podía estar en varios lugares al mismo tiempo, que no podía saber el día ni la hora en ese momento histórico de cuando él vendría, sino solamente el Padre. Pero también, a pesar de que se limitó en ocasiones, también manifestó su poder cuando le dijo a Natanael, cuando tú estabas allá, yo te vi. ¿Cómo pudo haber visto, Jesús a Natanael en su esencia humana? Bueno, porque no se despojó de su divinidad, sino que se limitó. Amén. Entienda esto para que pueda explicarle bien claro a los testigos de Jehová. En cuarto lugar, él se despojó de sus riquezas externas, ¿verdad? Vino humildemente, nació en un pesebre, porque no tenían dinero para pagar un hotel, un sitio de animales hediondo. Los animales hacen los deseos, usted lo sabía, ¿verdad? Un sitio asqueroso. Yo me imagino José y María preparando el mejor lugar posible dentro de sus pocas condiciones. Y allí nació él. Todas sus riquezas que él pudo haber tenido, que él tenía, y así pudo haber reclamado, lo puso a un lado. En quinto lugar, él se despojó a sí mismo por un tiempo de su relación única, íntima y directa con su Padre Celestial, incluso hasta el punto de que él lo desamparara. Cuando él clamó en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús llevaba todos nuestros pecados. Y el Dios Santo, ¿verdad?, no podía tener comunión con ese que se estaba haciendo pecado en ese momento. Y por ese momento, esa comunión que ha existido desde toda la eternidad y para toda la eternidad, fue quebrantada. Al llevar Cristo nuestros pecados. Mire lo tremendo, mire lo terrible que fue lo que él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación eterna. Alguien podría decirle a Dios, no tengo más nada que darte sino solo mi vida, porque todo esto. Tercer paso, Jesús tomó forma de siervo. Verso 7, en la parte B, tomando forma de siervo. Ese término siervo en griego es doulos. Doulos se traduce en otras partes de la Biblia como esclavo. Tomó forma de esclavo. Nada poseía. Todo lo que tenía, incluso su vida, le pertenecía, ese era el esclavo, a su amo. Esa era la condición de esclavo en la cual se vivía en ese entonces. Asimismo, Jesús, durante su ministerio, no tenía negocio, no tenía un bote, no tenía un caballo. Él tuvo que pedir prestado un burro para entrar en Jerusalén el domingo de Ramos, una habitación tuvo que tomar prestada para la última cena, e incluso tuvo que ser enterrado en una tumba prestada. Se negó a tener, porque no fue que se lo quitaron, se negó a tener cualquier propiedad o gozar de cualquier ventaja o servicio especial para sí mismo. El Rey de Reyes quiso convertirse en el siervo de siervos. El que era en el principio con Dios y por medio de quien todas las cosas fueron hechas, no reclamó para sí nada de cuanto había creado. Nada, nada. Cuarto paso en su descenso, verso 7, la parte C. Haciéndose semejante a los hombres. Así lo hizo Dios mediante su concepción, mediante su nacimiento virginal, que fueron prodigiosos. Semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Jesús no era un clon. Jesús no era un extraterrestre disfrazado. O era un simple, una copia, una fotocopia de un hombre. Él se convirtió en un ser humano como cualquier otro, con todos los atributos de la humanidad. Un hombre auténtico entre los hombres, como nos dice. Es tanto así que su familia lo veía, pero ven acá, y este no es Jesús, este no es el carpintero, este no es el nazareno, no están aquí su madre María, aquí están sus hermanos. La gente lo veía así, era un hombre común. No había nada externo que pudiera llamar la atención de Jesús. Ante los ojos de los demás, él era un simple mortal. Y peor aún, era el más bajo de los hombres, conforme a los fariseos, un blasfemo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que él debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Eso dice Hebreos 2:17, que debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser hombre, tenía que ser 100% hombre, tenía que tener las limitaciones del hombre, tenía que tener, sin pecado, es bueno entenderlo, las tentaciones del hombre. Lo mismo, usted tiene calor, él tuvo calor, usted tiene hambre, él tuvo hambre, usted se cansa, él se cansaba. Necesitaba dormir, él lo hacía. Sus necesidades fisiológicas las hacía también. 100% hombre. Quinto paso, verso 8, la primera parte, ¿cómo dice? Y hallándose en forma de hombre, habiendo sido hecho un auténtico ser humano por el poder divino mediante la concepción virginal, Cristo fue visto, Cristo fue reconocido como un hombre por quienes lo conocieron, por quienes lo observaron. Jesús sufrió y sufre aún la humillación de ser considerado un mero hombre por la sociedad de nuestro mundo, la sociedad postmoderna, cumpliendo lo que Isaías había profetizado cientos de años atrás. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. También Juan habló acerca de eso. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso fue lo que dijeron esta gente, estos judíos. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Pero también es lamentable que ni siquiera sus hermanos, durante su ministerio, sus hermanos vinieron a convertirse después que él resucitó. Pero mientras ellos lo vieron físicamente, ¡ay, este no es nadie! Ni siquiera sus hermanos creían en él. Nos habla acerca de eso Juan 7:5. Sexto paso. Verso 8, la parte B dice, siendo en forma de hombre, siguiente paso, ¿qué dice? se humilló él mismo. Se humilló él mismo. Ahí el énfasis se centra más en la actitud personal de Jesús que en su naturaleza en forma. Él no fue humillado simplemente por la naturaleza y la circunstancia de su encarnación. Dice ahí que él se humilló a sí mismo. No solamente el aspecto físico, él mismo. Momento más impresionante y conmovedor de la humillación de Jesús fue su arresto, su juicio y su crucifixión. Eso fue lo más terrible. Se burlaron de él, lo calumniaron, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron. Y con todo y eso, él nunca se defendió, él nunca se enojó, él no exigió, él no acusó, él se negó a hacer valer sus derechos como Dios, incluso como ser humano, porque el juicio fue totalmente ilegal. El juicio, si hubiese sido un hombre que se acusa de eso, eso hubiese sido un juicio ilegal. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, creo que es de John MacArthur, que habla acerca de todas las leyes romanas que se violaron, y judías también que se violaron, cuando hicieron el juicio a Jesús. Todo lo que se violó. Se humilló a sí mismo, él aceptó esta condición. Séptimo paso, verso 8, la parte C, ¿cómo dice? Haciéndose obediente. Su obediencia y el alcance de la redención constituye el tema que nosotros leemos en Romanos 5, 12 al 19. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y dice un autor que la obediencia es una señal inequívoca, la obediencia de Jesús, de su deidad y autoridad, porque solo un ser divino puede aceptar la muerte como obediencia. Para el hombre común es una puede aceptar esta obediencia como una necesidad para el hombre común. Solo él como obediente hijo de su padre podía elegir la muerte como su destino. Y así lo hizo por su amor, un amor por el propósito, en primer lugar, redentor de su Padre, así como por el mundo al que él vino. No podría pensar que en algún punto de su sacrificio final él pudo haber dicho, ¡basta ya! ¡Ya me cansé! No obstante, su perfecta sumisión lo llevó hasta la muerte. Hasta la muerte, porque era la voluntad del Padre. En un momento dado, él supo orar al Padre, decir, Padre mío, si es posible, sabía lo que venía, pasa de mí esta cosa, mas no haga como yo quiera, sino como tu voluntad. El compromiso con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre, era su deseo. Dice que fue obediente hasta la muerte. Porque Cristo, dice en Romanos 5:6, porque aun cuando nosotros éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿Será la condición del creyente antes de venir a Cristo? ¿Sí o sí? ¿Él murió antes de que usted fuera convertido? ¿Sí o sí? ¿Él murió antes de que usted fuera creyente? Cuando usted todavía era judío, dice Romanos 5:6. Bueno, que entendamos que él fue obediente hasta esa muerte, porque en ningún momento a él le arrebataron la vida. Ahora reciente hay un movimiento que quiere proclamar, un movimiento de izquierda, de los que apoyan, de los evangélicos entre comillas, que apoyan a Maduro en Venezuela, pero también en otros lugares, que quiere decir que Cristo fue arrebatado a la muerte, que Cristo no fue obediente a la muerte, que Cristo como revolucionario nunca pudo haberse entregado voluntariamente a la muerte. Y son personas que niegan las Escrituras, porque para afirmar eso tienen que decir que lo que dice la Biblia no es así. Él recibió la orden del Padre, pero él no fue obligado. Como ser humano, él no fue obligado a hacer eso. Él no fue obligado a hacer eso. octavo paso, como dice, en su descenso de Cristo. Muerte de cruz. En la última etapa de su descenso, de su humillación, Jesús se sometió a la muerte, y muerte de cruz. De muchas maneras hubiera podido ser ejecutado Cristo. De muchas maneras. Decapitación, como Juan el Bautista, o apedreado, como Esteban, o ahogado también. Pero él no había sido predestinado para otra muerte, sino la muerte de cruz. La crucifixión era y es quizás la forma de ejecución más cruel, extremadamente dolorosa y vergonzosa que se haya concebido en la historia de la humanidad. La crucifixión fue inventada en un principio por los antiguos persas y los fenicios, y luego fue perfeccionada por los romanos. La crucifixión estaba reservada para los esclavos, para los delincuentes más viles, para los enemigos del Estado. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado. La élite de la sociedad, en aquel entonces, que eran los romanos, los ciudadanos romanos, no importaba cuán atroz fuera su crimen, no podía morir en una cruz. Los judíos consideraban la crucifixión como una forma de horca, de ahorcarse. Y quienes eran colgados, decía la ley, Deuteronomio 21:23, eran malditos por Dios. Pero tampoco el que era colgado podía permanecer la noche en el madero. Eso también nos habla en Deuteronomio capítulo 21. Por eso, mis hermanos, la idea de que un Mesías viniera a ser crucificado constituía un obstáculo infranqueable para los judíos incrédulos. Como el caso de Pedro, que les resultaba inconcebible que el Mesías fuera sometido a una ejecución, y mucho menos a una ignominiosa, horrenda, humillante y execrable como la muerte de cruz. Por eso Pedro le dice, mira, que esto no te acontezca a ti. Acababa de decir una gran verdad que había dicho el mismo Jesús, que esto no se lo había revelado a Pedro, hombre, sino a su Padre que está en los cielos. Acababa de decir una gran verdad, y a los 5 segundos mete la pata cuando Jesús dice cómo él ha de morir. Y por eso Jesús tiene que reprenderle, dice, apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas en el cielo, sino en los hombres, en la tierra. Mis hermanos, Deuteronomio 21 nos habla que la persona que moría en la cruz estaba excluido del pacto de Dios. En cambio, nosotros leemos que Jesús llevó la maldición en lugar de los creyentes para traernos entonces a Dios y a la gloria. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En la infinita sabiduría de Dios, la muerte de cruz era el único camino a la redención de la humanidad caída, pecadora y condenada. La crucifixión era sangrienta, como eran los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran los que prefiguraban el cumplimiento de ese sacrificio perfecto que vendría más adelante. El Cordero de Dios que da su muerte, que da su vida en respuesta a los pecados del mundo. El Cordero de Dios necesitaba también morir de una muerte sangrienta. ¿Qué nos corresponde ahora hacer a nosotros? Ahora que hemos estudiado este pasaje bíblico. Ahora que nosotros hemos visto la elevada posición que Jesús dejó, y luego como hemos visto una serie de descenso que Él manifestó desde aquella posición de gloria y honra a esa humillación creciente, ¿cómo vamos a responder nosotros a eso? Seamos creyentes o no, ¿cómo respondemos a eso? ¿Tendremos excusa entonces en aquel día de decir que voy para el cielo porque soy una buena persona? ¿Tendremos excusa en aquel día para decir, pero yo hice lo mejor, pero no acepté lo que tú me diste como regalo? ¿Cómo respondemos nosotros como iglesia? Estemos de pie, mis hermanos, que el Señor nos ayude a responder afirmativamente a este llamado de arrepentimiento y de confiar en esta vida, en esta muerte y en esta resurrección, y que luego de ello nos ayude a seguir este modelo para que así también podamos contribuir a la unidad espiritual. Oremos a Dios.